Vamos a estudiar juntos en esta mañana, meditar en otra vez en el Evangelio según San Mateo. Por favor, siguiendo nuestro estudio de este año sobre Jesucristo Rey y Señor, vamos a mirar juntos en el capítulo 13, por favor, del Evangelio de Mateo. Para mirar juntos allí una continuidad de lo que el domingo pasado estuvimos meditando en estas parábolas del reino. El capítulo 13 del Evangelio de Mateo es un capítulo muy especial, es un capítulo trascendente, sin lugar a dudas, y les aseguro que estudiarlo con cierta profundidad llevaría mucho tiempo porque tiene proyección profética. El Señor está hablando en este capítulo, no solamente está enseñando a las gentes.
La enseñanza del Señor siempre tiene un carácter de enseñanza ética, moral, pero al mismo tiempo también espiritual, sin lugar a dudas. Pero este capítulo nos tendría que, o nos lleva a pensar en una...
Bueno, ahora sí, bien, listo. Les decía, tiene una proyección eterna, porque, es decir, una proyección que excede el tiempo, eso es lo que quiero decir, porque evidentemente las palabras del Señor están hablándonos de una era. Todo este capítulo nos está hablando de toda una era completa, donde se desarrolla. Bueno, cosas que suceden, no se preocupen. Entonces vamos a mirar juntos las parábolas del reino de los cielos. Una de las parábolas ya la estuvimos viendo el domingo pasado, recuerdan, la primera de ellas, que es la parábola del sembrador. Pero yo quiero hablar ahora del resto de las parábolas. Tenemos unos minutos, no muchos, porque hoy quisiéramos hacerlo un poquito más breve por el día especial que tenemos. Pero quiero decirles que las parábolas de el Mateo 13 están resumidas en un versículo, dos versículos que podemos leer de entrada, que son los versículos 10 y 11. Por favor, vayamos allí. 10 y 11. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Parábolas es una forma de dicción, una figura de dicción que significa una figura. La parábola es una figura que presenta una verdad en términos sencillos, en términos de una enseñanza normal, una visión normal de los acontecimientos de la vida, de las circunstancias de la vida, y detrás de esa circunstancia explicada, de esa figura explicada, está una verdad espiritual, muchas veces muy profunda, que el Señor de todos modos como maestro la resumía en forma muy sencilla. Sigo entonces, dice el versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros, está hablando con sus discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos, es decir, al resto de la gente que seguía al Señor, que no conocía al Señor, más a ellos no les es dado. Cuando habla el Señor y está diciendo del misterio del reino de los cielos, está empleando allí una frase, el reino de los cielos. Reino de los cielos es equivalente en otro evangelio a reino de Dios. Si se fijan, en Mateo va a aparecer siempre reino de los cielos. Los judíos no utilizaban la palabra Dios, no la mencionaban. Todavía es el día de hoy, que cuando escriben la palabra Dios, todavía ponen una de las letras, la ponen como un un signito para no ponerle exactamente la palabra Dios. Tienen mucho respeto, mucha reverencia. Aquello de no tomar el nombre de Dios en vano lo toman con mucha seriedad. Haríamos bien en nosotros hacer lo mismo, ¿eh? No utilizar el nombre de Dios para cualquier expresión. A veces decimos, ay Dios mío, y lo decimos de una forma tan vulgar y tan rápida que realmente no estamos considerando que el nombre de Dios es un Dios excelso, es un Dios que merece toda nuestra reverencia, todo nuestro respeto. Pero el resto de los evangelios, que ya no son dirigidos tanto como Mateo al pueblo hebreo, a los judíos, aparece la expresión reino de Dios. Son equivalentes, reino de los cielos o reino de Dios es lo mismo. ¿Y qué es el reino de los cielos o el reino de Dios? El gobierno, el dominio de Dios sobre todo lo creado. Cuando decimos todo lo creado, decimos todo, el universo, ángeles y personas, todo. Todo el universo, toda la creación, todo está bajo el dominio y el gobierno de Dios. Dice la Escritura que Él es el que nos da vida y todo lo que necesitamos. De Dios proviene todo, de su providencia proviene todo aquello que nosotros necesitamos para nuestra vida. Y el Señor es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder sostiene todas las cosas. Es el autor de todas las cosas y el sostenedor de todas las cosas. Y si no fuera por la presencia del Señor y de su Espíritu, la tierra sucumbiría, el universo sucumbiría, porque el Señor es el que da vida a todos y lo hace en abundancia, gracias a Dios. Ahora, además de eso, podemos pensar que el reino de Dios se manifiesta en este tiempo. Es un tema muy, muy, muy largo, el tema del reino de Dios. Yo lo voy a simplificar en esta mañana muy sencillamente. El reino de Dios se manifiesta en esta época en la iglesia. La iglesia es, como vamos a mirar, la iglesia es parte del reino de Dios. No es el reino de Dios completo. El reino de Dios completo es, como decíamos, todo lo creado, todas las cosas están bajo su gobierno. Pero la iglesia es una parte del reino de Dios. Y nosotros, los cristianos, los creyentes, aquellos que conocemos al Señor, ya pertenecemos a ese reino, ya estamos en ese reino. Voy a leer un versículo justamente ahí, en Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Dice así el Señor, en su palabra, el cual, el Señor Jesucristo, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha trasladado de las tinieblas, aquellos que creímos, las tinieblas del pecado, las tinieblas de la oscuridad, las tinieblas de la ignorancia de las cosas de Dios, las tinieblas de aquellos que viven todavía sin la luz de Cristo resplandeciendo en sus vidas. Nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que los creyentes ya estamos en el reino, pertenecemos al reino de Dios. Ahora, el reino, de todos modos, el reino de los cielos, el reino de Dios, es una realidad presente que inauguró el Señor cuando vino. ¿Se acuerdan que dijo, el reino de los cielos se ha acercado? El Señor vino, inaugura el reino. El reino luego es ofrecido a los judíos. Los judíos desechan al rey. Ellos le han, dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron al rey. El rey fue crucificado a pesar de que sobre la cruz decía Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Los judíos dijeron, no pongas, es el rey de los judíos, pon que él dice el rey de los judíos. Y allí Pilato dice una tremenda verdad, dice, lo que he escrito, he escrito, ya está escrito. Y efectivamente es así, Cristo es el rey de los judíos. Pero los judíos le rechazaron. Así que el reino fue luego ofrecido a los gentiles. Y los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, creyeron el mensaje del evangelio como nosotros hemos creído y somos parte de este reino que de todos modos un día tendrá su culminación, porque como bien dice allí, es una realidad presente y sin embargo una esperanza futura. ¿Por qué? Porque el reino de Dios un día va a manifestarse en la tierra como un preludio de lo que ha de ser el reino universal y eterno de Dios. Un día los hombres van a ver el reino de Cristo aquí en la tierra y la tierra va a ponerse en orden y los hombres van a entender quién es efectivamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y durante 1000 años... esta tierra tendrá un reino cuyo Señor, cuyo Rey será justamente Jesucristo. Y aquellos que somos del Señor, dice la Biblia, y esto no es una quimera, esto no es una esperanza vacía, esto es la realidad que creemos en la palabra de Dios, que Dios no miente. Nosotros reinaremos con Él y estaremos con Él como la esposa del Cordero, como la esposa del Rey, como aquellos que acompañaremos al Señor durante su reinado. Así que nosotros podemos decir que hay un futuro reino de Dios Y también podemos decir, como alguien muy sabiamente dijo, el reino es ya, pero todavía no. Es decir, estamos en el reino ya está en marcha, un día se culminará en ese reino milenial que ustedes conocen por la Escritura, y finalmente será el reino de Dios cuando Cristo entregue todo al Padre, y dice la Escritura en 1 Corintios 15, que Dios será el todo en todos, y ya será entonces el reino universal de Dios. Ahora bien, cuando nosotros miramos las parábolas de Mateo, capítulo 13, podemos ver que estas parábolas describen el resultado del evangelio en el mundo durante la edad actual. Las parábolas de Mateo 13, a pesar de que son figuras, ¿sí?, describen lo que es el efecto del evangelio, el resultado del evangelio durante esta era actual. Empiezan con el sembrador que vino a sembrar y terminan con el juicio final, con el juicio de aquellos que no conocen a Cristo, los juicios escatológicos, los juicios futuros en manos del Señor. Así que, entre el tiempo de la siembra y el tiempo de la siega final, como dice este capítulo 13, está desarrollándose lo que llamamos el cristianismo. Digo otra vez, entre el tiempo de la siembra, de aquel sembrador que vino a sembrar, que es nada menos que la persona del Señor Jesucristo, y el tiempo de la siega final, es decir, cuando terminen todas las cosas, bajo los juicios de Dios, este periodo, que ya tiene 2000 años y no sabemos cuánto más, no sabemos cuánto más porque la hora y el día nadie lo sabe, sino el Padre lo tiene en su sola potestad, dice la Escritura, en todo este tiempo se desarrolla lo que se llama el cristianismo, que no es lo mismo que la iglesia del Señor. Que no es lo mismo el cristianismo que aquellos que son cristianos verdaderamente. El cristianismo tiene una larga historia de, como decíamos, más de 2000 años, en los cuales hay una mezcla de cristianos y no cristianos, que lo vamos a ver juntos en esta mañana. Si yo hablara de este capítulo 13, tendríamos que hablar de esto que está allí, no sé si se alcanza a ver al final. Es un slide bastante complejo, pero no voy a explicarlo. Simplemente lo traigo porque verdaderamente valdría la pena de que lo estudiáramos juntos. Cuando estoy hablando de el reino de Dios, el reino de los cielos, estamos hablando de la relación con el curso de la iglesia. Ese reino de Dios en relación con el curso de la iglesia. Ustedes tienen acá las siete parábolas. Sembrador, trigo y cizaña, semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Son las siete parábolas de Mateo 13. Esas siete parábolas tienen relación con la historia del cristianismo. Miren, empezamos por el sembrador, hablamos de la siembra, y tiene relación también con las siete iglesias de Éfeso. Sería magnífico poder estudiar esto, no lo podemos hacer por falta de tiempo. La iglesia de Éfeso nos está hablando de lo que fue la iglesia en el siglo I. La iglesia apostólica, ¿sí? El trigo y la cizaña nos habla de la época de la persecución, el siglo II, corresponde a la iglesia de Esmirna. La persecución de los cristianos bajo los césares, bajo el imperio romano. La semilla de mostaza nos está hablando de aquella alianza que hubo entre la iglesia y el Estado, ¿sí? Y eso empezó en el año 325, cuando Constantino dijo, la religión del imperio es la religión cristiana. Y ahí se mezclaron cristianos y no cristianos, hubo una tremenda conmoción en el imperio romano. Pero claro, corresponde a la iglesia de Pérgamo la alianza con el Estado. La levadura es una parábola que nos habla de lo que fue en tiempos de la Edad Media la corrupción romana, la corrupción papal. Tengo que decirlo con esas letras porque es así. Cuando uno mira la historia del cristianismo romano, tiene que encontrar allí una historia de tremenda corrupción en medio de la religión y en medio del lujo de aquellos lugares donde estaban los decían ellos, los representantes de Dios en la tierra. Eso corresponde a la iglesia de Tiatira. Y luego está el tesoro escondido. Cuando venimos al tesoro escondido, entramos en la época de la Reforma, allí en el siglo XVI, cuando la Reforma descubrió el tesoro de la palabra de Dios, y el tesoro de la palabra de Dios produjo un tremendo cambio, y almas fueron salvadas justamente por entender la verdad de que la fe viene por la palabra de Dios, por el oír de la palabra de Dios. Luego está la perla de gran precio, y la perla de gran precio nos habla del avance evangelístico que hubo en los siglos XVII, XVIII, sobre todo, y XIX, con los misioneros llevando la palabra del Señor a todos los lugares, llevando el evangelio para conversión de muchas personas. Corresponde a la iglesia de Filadelfia. Y finalmente la red. La red que nos habla de la mezcla de los peces buenos, malos, etcétera, la apostasía, que en todo caso lo podemos ceñir bajo la figura de la iglesia en la Odisea, los siglos 20 en adelante. Sé que esto es complejo de entender, para muchos puede serlo, sé que esto requeriría mucho estudio, simplemente lo traigo para que tengamos idea de lo que es esta parábola, o estas parábolas de Mateo 13. Mateo 13 no son solamente unas parábolas, es el desarrollo de toda una era. La era que empezó con Jesucristo y terminará con él también en sus juicios. La era que se llama el cristianismo. Ahora, dice la Escritura que el reino de los cielos, si después quiere alguno esta placa, se la doy con todo gusto, se la mando, ningún problema. Y algún día la podremos estudiar en otro ámbito. El reino de los cielos, dice la Escritura, y aquí en las parábolas dice, es semejante a. Y ahí están las parábolas, entonces, en esa similitud que el Señor Jesucristo dio de lo que vamos a estudiar en parte en esta mañana. ¿Es semejante a qué? Las parábolas del reino de los cielos empiezan con la del sembrador, luego el trigo y la cizaña, luego la semilla de mostaza, luego la levadura, luego el tesoro escondido, luego la perla preciosa, finalmente la red. ¿Y es semejante a qué? El sembrador es aquel que siembra la palabra, ¿se acuerdan? En cuatro terrenos, ¿sí? El primero es al costado del camino, vienen las aves y se las llevan, no queda nada de la palabra. La segunda es entre pedregales, tiene poca raíz y entonces no crece la planta. La tercera es entre espinos y los espinos ahogan la plantita que acaba de crecer y entonces ahí se acabó el crecimiento. Y finalmente una cae en buena tierra y produce a 30, a 60 y a 100% el fruto. De estos cuatro terrenos, uno solo es donde la semilla crece, donde uno solo produce fruto y es en la buena tierra. ¿Y qué quiere decir esto? El Señor mismo lo explicó y está diciendo, simplemente a modo de repaso, que cuando es la semilla caída al borde del camino, vienen las aves, viene el diablo, hace que la palabra entre por un oído, salga por el otro, no quedó nada. Cuando es en sembrada y cae entre los pedregales, entre las piedras, tiene corta duración, de modo tal que en vez de que no hay una fe genuina y por lo tanto la palabra se entiende, pero no crece, no tiene una proyección de vida eterna, no ha hecho ningún cambio, no ha producido conversión. Lo que le ocurre a muchas personas, oyen la palabra y al poco tiempo es como que no avanza el crecimiento y ahí muere la palabra. Fue toda una emoción y nada más que una emoción. El tercer lugar cae entre los espinos y los espinos son los afanes del siglo, que cuando llega la palabra, las cosas de este mundo van oprimiendo la palabra, van tapando la palabra, los afanes, los problemas, las vicisitudes, los trabajos, las diversiones de este mundo ahogan la palabra, no queda. Pero finalmente cae en buena tierra y hay quienes, gracias a Dios, tiene un corazón preparado porque Dios le ha preparado y cae la semilla y produce vida eterna y va creciendo para la gloria de Dios dando fruto para él. Ahora, las otras parábolas yo las voy a resumir así, para no ir una por una, en tres grupos. En primer lugar, vamos a hablar de tres visiones del cristianismo a través de los siglos. Una visión es la mixtura del cristianismo. En segundo lugar, vamos a hablar de la maravilla del cristianismo. Y en tercer lugar, la meta del cristianismo. Tres aspectos de lo que es esta edad del cristianismo, desde que el sembrador salió a sembrar hasta que se produce la siega final. En primer lugar, la mixtura del cristianismo. El trigo, la cizaña, la semilla de la mostaza y la levadura. Tres parábolas que vamos a leer en esta mañana. Leamos por favor entonces ahora en Mateo capítulo 13 y versículo 24. Ya el Señor terminó la parábola del sembrador y ahora va a hablar de la parábola del trigo y de la cizaña. Y dice así, 13:24 de Mateo. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué quiere decir el trigo y la cizaña? ¿Cuál es la explicación? No tenemos nada que inventar, el Señor mismo lo dijo. Vayan por favor al versículo 34. Versículo 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Declararé cosas escondidas. Por eso se llaman los misterios del reino de los cielos. No porque tenga algo misterioso, sino porque eran verdades ocultas, verdades no declaradas, no reveladas. Por eso dice aquí, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. La primera de las parábolas que el Señor muestra en este bloque que vamos a estudiar de la cizaña, las aves, o sea, la semilla de mostaza y la levadura, vamos a hablar de los falsos creyentes. El trigo y la cizaña nos hablan justamente de lo que fueron en la historia del cristianismo los falsos creyentes. ¿Por qué digo falsos creyentes? Porque efectivamente cuando la verdad llegó, hubo muchos que se convirtieron, pero también hubo otros que aceptaron el mensaje del Evangelio, oyeron el mensaje del Evangelio y no hubo en ellos una verdadera conversión. Eran solamente profesantes, eran solamente convencidos, no convertidos. Ahora el Señor está hablando aquí y hemos visto la explicación. Dice, el que vino a sembrar es el sembrador, el Señor. Siembra buena semilla, diríamos la semilla del trigo. Y la siembra y se va. Y luego viene el enemigo. ¿Y quién es el enemigo, de acuerdo a la palabra? El diablo. Y siembra la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? La cizaña es una plantita muy parecida a la del trigo. Muy parecida. Tan parecida que uno, si los ve crecer, no identifica una de la otra. Pero cuando está crecido, la cizaña es más oscura, es más, es de color oscuro. Y el grano, según dicen, puede llegar a ser hasta venenoso. Si lo comen personas o animales, puede ser hasta venenoso. Muy parecido, pero no es igual. Y entonces llega el momento en que le preguntan al Señor, Señor, vamos a recoger esta, vamos a sacar, vamos a arrancar. No, dejen que crezca, dejen que crezca. Y al final entonces, cuando está ya todo crecido, va a llegar el momento que lo vamos a separar uno del otro. Y el Señor explica, dice, llegará el momento de la siega. ¿Y quiénes son los segadores? Los ángeles. Y entonces los ángeles harán esa separación un día. Porque los juicios, de acuerdo a la palabra de Dios, son ejecutados por el Señor Jesucristo. Él tiene todo el juicio en sus manos. Pero aquellos que los llevan a cabo, lean el libro del Apocalipsis, son los ángeles. Por lo tanto, así será. Cuando llegue el fin del siglo, el día de la gran cosecha, los ángeles separarán quiénes son del Señor y quiénes no son del Señor. Y esto es una cosa tremenda, porque son parecidos, pero no son los mismos, no son iguales. Son parecidos a los cristianos, pero no son cristianos. Y a mí me lleva a la reflexión esta mañana preguntar así. Hay personas que conocemos que son tan parecidos a los creyentes que parecen creyentes. Hablan como cristianos. Leen la Biblia como cristianos. Cantan como cristianos. Pero no son cristianos. Nunca han conocido al Señor. Y es triste pensar que se parecen, pero que no lo son. Es triste pensar que el Señor los deja crecer y van junto con aquellos que son del Señor. Pero un día llegará el día del juicio cuando el Señor sabe quiénes son suyos. Porque la Biblia dice en un versículo muy precioso, muy consolador, pero al mismo tiempo de una gran advertencia. ¿Conoce el Señor a quién? A los que son suyos. Hoy justamente hablábamos en la cena del Señor, nos recordaba aquel versículo precioso. Dice el Señor, habiendo amado ¿a quién? A los suyos. Los amó hasta el fin. Es que aquellos que son del Señor son aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador personal. Aquellos que le dijeron un día, Señor, soy un pecador, soy una pecadora. Me pierdo, sé que me pierdo. No tengo salvación, necesito que me salves. Y con esa acción, con ese pedido de salvación al Señor, el Señor entró en sus corazones, o entra en sus corazones, les salva y les da perdón de pecados y les da seguridad de vida eterna para siempre. Y desde ese momento son suyos. Dice la Escritura que aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, le ha dado la potestad de ser llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, entonces es salvo por Cristo. Y usted me dirá, no soy un hijo de Dios. Y te voy a decir, no. Si no has conocido a Cristo como Salvador, no eres hijo de Dios. Si no has conocido a Cristo como Salvador, no estás todavía en la familia de Dios. Entonces, esta mañana tienes la oportunidad de ser un hijo de Dios. Si aceptas a Cristo como Salvador personal, y le dices, Señor, entra en mi corazón. Te recibo como Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, creo en ti. Y entonces de ese momento una persona viene a ser hijo de Dios. Y entonces, sí, es trigo, no cizaña, hasta el día en que el Señor haga esa separación. Yo tuve, cuando era chico, tuve muchas dudas. Cuando me había convertido muy pequeño y hasta mis 14 años prácticamente tuve dudas sobre mi salvación. Yo no sabía si era trigo o cizaña y tenía mis dudas, tenía miedo de que viniera un día el Señor y no me llevara, porque el Señor va a venir. Y entonces fue un querido hermano que me dio la explicación de cómo saber si soy del Señor. Y desde ese momento no tuve más dudas. Y desde ese momento tengo la plena certeza, no por mérito personal, como ninguno de mis hermanos, sino por gracia infinita, de que Cristo es mi Salvador personal y que estoy dentro de aquellos que son de la familia de Dios. ¿Cuál es tu caso en esta mañana? ¿Qué vas a esperar el día de la cosecha? ¿Qué vas a esperar? ¿Que los ángeles hagan diferencia? ¿Qué vas a esperar? ¿El horno de fuego? Lo leo otra vez en la palabra. Dice acá, los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Me dirás qué crueldad. No, qué justicia. Así es Dios. Y esto está escrito en su palabra. Y yo no lo puedo borrar, ni tampoco lo puedo menguar, ni tampoco lo debo callar. Dice acá, entonces, que para aquellos que no son del Señor, el horno de fuego y el lloro y crujir de dientes le esperan por la eternidad. Pero también dice una cosa preciosa, preciosa, preciosa. Dice el verso 43, entonces los justos no porque sean justos por sí, los justos porque son justificados en Cristo, los justos porque son considerados justos por Él. Dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y agrega, el que tiene oídos para oír, oiga, es decir, el que quiera entender esto, preste atención, porque estas palabras son del Señor fieles y verdaderas. Que el Señor bendiga a aquellos que no son del Señor en esta mañana, para que antes de que llegue el día de la siega final, antes que pase el verano, como dice el himno, y venga la siega, puedan aceptar a Cristo como Salvador y sean considerados como aquellos que son justos en Cristo Jesús. La segunda de las parábolas es la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza está entonces en los versículos, y vamos a leerlo, en los versículos 31 y 32, brevemente. Dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Efectivamente, la semilla de mostaza es una semilla muy pequeñita, muy pequeña. ¿Sí? En la visión anterior estábamos viéndola, no sé si se aprecia ahí, ¿eh? Entre dos dedos, ahí está la semilla de mostaza. Pero luego se hace un árbol grande, dice la Escritura. Y cuando hablamos de la semilla de mostaza, podemos pensar en aquellos que son los falsos maestros en la palabra, en el cristianismo. Efectivamente, la iglesia creció como una semilla de mostaza, era muy pequeña. Cuando la iglesia se inició en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice la Escritura que había 120 reunidos en un lugar, en un aposento alto. Al poco tiempo se predica el Evangelio y se convierten 3.000 personas. Un poquito más se convierten 5.000 personas más. Y un poco más, dice la Escritura en el capítulo 4, que era una gran muchedumbre. La iglesia del Señor creció desde una pequeña semilla de mostaza a hacerse un árbol muy grande. Fíjense, 120, 3.000, 5.000, una gran muchedumbre. Y luego el Evangelio se regó por todo el mundo de mano de los apóstoles. Todo el mundo conocido llegó a entender, a conocer el mensaje del Evangelio. Y llega hasta el día de hoy. Estamos aquí porque el Evangelio ha crecido y porque la iglesia del Señor ha crecido. Ahora, ¿qué dice la Escritura también en la palabra de Dios? Dice que las aves vinieron y hicieron nidos en sus ramas. A poco de iniciar la iglesia del Señor, hubo, además de aquellos que eran los maestros fieles de la palabra, aquellos que eran falsos maestros de la palabra. Y el Señor Jesucristo lo había anunciado, y los apóstoles también. Miren lo que voy a leer en la Escritura, en 2 Pedro capítulo 2 y verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, dice Pedro, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Habría falsos maestros introduciendo herejías destructoras. Y efectivamente uno puede mirar la historia de la iglesia y puede mirar que aquel evangelio pristino del principio fue empezando a, no por aquellos que lo predicaban fielmente, sino por otros que se introducían, fue sufriendo deformaciones y luego corrupción y luego las herejías empezaron a entrar en la iglesia y hay mucha gente que creyó las herejías iban haciendo daño. De tal modo que el apóstol Pablo les dice a los ancianos de una iglesia en Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y esto cuánto tiempo? ¿Fue el primer siglo solo, el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Después de la reforma se acabó? No. Las herejías llegan hasta el día de hoy. Los errores doctrinales llegan hasta el día de hoy. Todavía hoy hay lobos rapaces, todavía hoy hay aves que están haciendo sus nidos en el árbol de la iglesia. Entonces la pregunta es esta mañana, ¿y qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, aquellos que conocemos al Señor debemos estar aferrados a la doctrina que profesamos. Dice Hebreos 10:23, miren, dice el apóstol, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Firme y sin fluctuar, es decir, sin ir de un lado para el otro. Si aprendimos la verdad, sigamos la verdad. Hay tanto para conocer en la verdad, hay tanto para profundizar en la verdad. ¿Qué necesitamos de cosas nuevas? ¿Qué necesitamos de novedades que no están en la palabra de Dios? La segunda cosa es creciendo en la fe, mediante el aprovechamiento de los dones que Dios ha dado a la iglesia del Señor. Y esto quiere decir que tenemos necesidad de aprender y de venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Porque Dios ha levantado dones en las iglesias para instruir, edificar, enseñar a la iglesia del Señor. Por lo tanto, cuando el creyente viene a los cultos, recibe esa enseñanza y es como si fuera un antídoto contra las falsas enseñanzas que hay en el mundo. La tercera cosa, teniendo cuidado con lo que leemos y vemos. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Epístola 4:16, ten cuidado de ti mismo, ¿y de qué? Y de la doctrina. La doctrina, la enseñanza de la palabra, ten cuidado. Y eso pasaba hace 2000 años atrás. Miren, tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que vemos. Usted prende su internet, busca páginas, y usted se va a encontrar con cualquier cosa, la mayoría de ellas con errores doctrinales adentro. Usted lee libros, y hay ahora libros de hombres muy famosos. Yo no voy a poner nombres porque no me gusta, pero si quiere después se lo digo. Con un hermano aquí estamos justamente estudiando un caso de un escritor muy famoso, pero que adentro de los libros hay cosas que no debemos creer. Hay cosas que están erradas. Queridos hermanos, Dios guarde a la iglesia de errores de doctrina. No por ser fundamentalistas, no por ser separatistas, no por ser dogmáticos, sino por aprender la doctrina de la palabra. ¿Qué más necesitamos que lo que hemos aprendido? ¿Qué más necesitamos que lo que está en la palabra de Dios? ¿Qué otra cosa vamos a creer? ¿Qué enseñanza vamos a recibir como si fuera una enseñanza del Señor cuando no está en la palabra de Dios? Pongámonos a estudiar la palabra de Dios y ciñamos la doctrina a las verdades de la palabra de Dios. Solo así va a haber vidas realmente santas. Ojo, ojo, porque a veces las novedades parecen tener signos de espiritualidad. Cuidado con eso. El entusiasmo y la emoción nos lleva muy lejos y lamentablemente nos aparta del camino del Señor. Y lo quiero decir y lo quiero subrayar. Tengamos cuidado con lo que oímos, leemos y aceptamos. Porque todavía hay aves en el árbol de la iglesia. La tercera cosa es la levadura. Y la levadura es la falsa profesión. La levadura en la Escritura siempre tiene una connotación de pecado y de corrupción. Siempre. Siempre. Que usted lea en la Escritura, va a ver que la Escritura siempre habla de pecado y de corrupción. Y entonces uno puede mirar en la Escritura, y hay varias levaduras, no tengo tiempo para estudiarlas, pero qué lindo sería poder estudiar las levaduras en la Escritura. Le voy a mencionar tres o cuatro. En primer lugar, la vieja levadura. Le llama así, 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Qué era la vieja levadura? Lo que traíamos de la carne de nuestra vida pasada. Límpiense, dice. Vayan sacando, como un vaso que está sucio. Usted lo pone bajo de la canilla, el agua va sacando la suciedad de a poco. Y al poco tiempo va a ser agua cristalina. Límpiense. Vayan sacando esas cosas de la vieja naturaleza. Segunda cosa. La falsa doctrina, justamente, dice Gálatas 5:7-9, vosotros corríais bien, le dice Pablo a los Gálatas, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Usted sabe quién, ¿no? Yo también. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te puso el tropiezo en tu vida? ¿Quién hizo que te cayeras? ¿Quién hizo que dudaras? ¿Quién? Y finalmente está la levadura de los fariseos, de los saduceos y los herodianos. Cuando mira la levadura de los fariseos, es la levadura de la hipocresía. Es aquella hipocresía que se traduce en la tradición. La tradición no es doctrina, es tradición. La doctrina es doctrina, y lo que no tiene que cambiar es la doctrina. La tradición, por muy buena que sea, siempre es tradición. Puede ser tradición buena, no necesariamente mala, pero también puede ser una tradición perniciosa. Pero es levadura de los fariseos, es lo externo. Dios mira lo interno del corazón. En la de los saduceos es la duda y la incredulidad. Esa era la levadura de los saduceos. Ponían en duda la palabra de Dios. Otra levadura tremenda, cuando entran las dudas al corazón. Bueno, cuando entran las dudas a tu corazón, recurrí a la palabra, a la oración y a quien te puede enseñar. No te quedes con las dudas, y menos en la incredulidad. Tercera cosa, la levadura de la mundanalidad, los herodianos. Y los herodianos tenían ese asunto. Solamente les interesaban las cosas de afuera, las cosas del mundo. Y esa es otra levadura también que entra en la iglesia del Señor. En el cristianismo, por supuesto, pero también en la iglesia del Señor. Así que fíjense, vieja levadura de costumbres, falsa doctrina, la levadura de la tradición, de las dudas, de la mundanalidad, la levadura en la masa, que hincha la masa, pero que nada más que eso. Y entonces el apóstol Pablo dice, seamos panes sin levadura, celebremos la fiesta. La vida cristiana es una fiesta, de verdad. No porque ande todo bien, no porque sea risa permanente. No, no es eso. Es una fiesta en el sentido de que Dios nos ha dado la bendición de ser suyos. Y aun cuando pasemos aquí por tiempos de angustia y de necesidad y de carencias y de falta de salud, un día tendremos un lugar en la presencia de Dios. ¿Qué más queremos? Tenemos a Cristo el Señor, nuestro Salvador en el corazón, y un día tenemos con Él la esperanza de gloria, la presencia en su cielo, en su gloria que estamos esperando todo. Así que dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y termino en esta mañana hablando de lo que es la maravilla del cristianismo y finalmente la meta del cristianismo. ¿Qué es la maravilla del cristianismo? Lo voy a resumir brevemente. Dice aquí, habla de el tesoro escondido y la perla preciosa. El tesoro escondido está en el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Miren, estas dos parábolas tienen algunas cosas en común. En primer lugar, están escondidos en la oscuridad. El tesoro está escondido y la perla está dentro del molusco. Está escondida. Segunda cosa, tienen mucho valor. Tercer lugar, le cuestan a aquel que la compra todo lo que tiene, en los dos casos. Y en cuarto lugar, justamente son compradas. Y esto nos hace recordar que dentro de ese cristianismo, muchas veces nominal, corrompido, etcétera, que ya estuvimos considerando, Dios tiene a su iglesia verdadera. Y su iglesia para el Señor es un tesoro y una perla. Así es la iglesia del Señor. La iglesia verdadera del Señor es un tesoro y una perla. Están escondidos, como estábamos nosotros escondidos, en la oscuridad de la ignorancia de Dios. Pero vino alguien que dio mucho valor a ese tesoro, mucho valor a esa perla. Y dice, vendió todo lo que tenía para comprar el tesoro y para comprar la perla. Y es exactamente lo que hizo el Señor. Así, Señor, nos vio con mucho valor. ¿Sabes cuánto vale tu vida para Dios? ¿Sabes cuánto vale tu alma para Dios? Nada menos que la sangre preciosa de Cristo, porque justamente eso es lo que hizo Él. Vendió todo lo que tenía, hasta su propia vida, Vendió es un decir, ¿verdad? La derramó. Por eso dice la Escritura en 1 Pedro 1, 18, que no hemos sido comprados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso dice la Escritura que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Vendió todo lo que tenía, dejó todo lo que tenía, hasta su propia vida, para conseguir ese tesoro escondido y esa perla de gran valor, que somos aquellos que somos la iglesia del Señor, que componemos la iglesia del Señor. Yo no valgo nada en mí mismo. Yo no valgo nada por lo que soy. Valgo para Dios. El valor lo pone Dios, no lo pongo yo. Pero Cristo pagó todo por mí. Y ahora soy parte de ese tesoro y parte de esa perla. Y es interesante porque el tesoro está compuesto por muchas joyas, diríamos. Pero la perla es una sola. Y puede haber muchas iglesias, pero la iglesia es una sola. Pero además, Cristo amó a mucha gente, pero también me amó a mí, personalmente. Y uno puede decir, como el apóstol Pablo, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y finalmente entonces llega la última parábola, la red, la meta del cristianismo. Llega al fin el cristianismo. Empezó con el sembrador, termina con la red. ¿Y qué es la red? Bueno, la red, lo dice en el versículo 47. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo, dice el Señor. Y ya da la explicación. Saldrán los ángeles otra vez y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Era una cosa muy, muy, muy usual en los tiempos del Señor. Iban los pescadores, echaban la red barredera, ¿sí? Le echaban. Y entonces, claro, no era como la caña, podían pescar exactamente lo que había allí. No, la red traía cualquier cantidad de peces, los buenos y los malos. Es decir, los útiles y los inútiles. ¿Y qué hacían? Llegaban a la orilla, se sentaban los pescadores, lo que dice allí, en la Escritura, dice en el versículo 48, y sentados, es decir, se tomaban su tiempo. ¿Sí? Lo hacían con cuidado, con mucha dedicación. Sabían exactamente lo que hacían. Y entonces tomaban los peces buenos, los separaban, y los malos los tiraban otra vez. No servían. Y así será el fin del siglo, dice. Cuando la meta del cristianismo llegue al final, cuando la era del cristianismo llegue al final, entonces los ángeles se van a sentar a recoger y a seleccionar cuáles son los peces buenos y malos. Y yo te pregunto esta mañana, ¿y qué clase de pez eres? ¿De los que van a recoger y van a tirar al horno o los que sean útiles para entrar al reino del Padre? Las parábolas del Señor Jesucristo, las parábolas que nos hablan de un cristianismo real y nominal, de aquellos que son y aquellos que no son. Y en esta mañana Dios conoce los corazones y Dios sabe quién es de Él y quién no, quiénes son suyos y quiénes no lo son. Y Dios está esperando ese momento cuando Él separará a unos y a otros, unos a la condenación y otros a la salvación eterna. Que Dios bendiga esta mañana su palabra. Que Dios bendiga a los que están oyendo su palabra también. Que podamos decir, como cuando el Señor terminó esta parábola, dijo, ¿ustedes han entendido lo que dije? Y ellos le dijeron, sí, Señor. No sé si habían entendido de todo, pero bueno. Al menos dijeron, sí, Señor, entendimos. ¿Sí? Y el Señor le dice, bueno, si entendieron, ustedes son como aquel padre de familia que saca del tesoro cosas viejas y nuevas. Hermanos, cuando uno va a la Biblia, siempre tiene cosas viejas que ya conoce. Y siempre tiene cosas nuevas que va descubriendo en la palabra de Dios. Siempre tiene cosas que toma de algunos que ya han escuchado la palabra de Dios y nos han enseñado, libros, etcétera. Y siempre tiene el Señor cosas nuevas para darnos. Pero además dice, no las atesora, las saca para aplicarlas. Las verdades de la palabra de Dios no hay que guardarlas, hay que aplicarlas, hay que sacarlas de la Biblia y ponerlas en práctica. Y solo así, entonces, uno es un escriba docto, es decir, un entendido, un conocedor de la palabra de Dios. Leamos la Biblia, conozcamos la Biblia, Vivamos la Biblia y estemos preparados para el día de la cosecha final, del recuento final, de modo que podamos estar, como dice la Escritura, entre los justos, allí en el reino del Señor. Que Dios aplique su palabra en esta mañana. Y si hay alguno que no conoce a Cristo en esta mañana, por favor, que sea de Cristo hoy, ya, porque el Señor viene pronto. Oremos, por favor. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por la palabra tuya en esta mañana. La profundidad de ella nos excede tremendamente. La preciosidad de tu palabra nos asombra. La precisión de tu palabra nos abruma. Pero te damos gracias, Señor, porque podemos algunas verdades, pequeñas verdades, que podamos tomar de tu palabra para que sean fundamento de nuestra fe, para que sean el aliento de nuestras vidas también y el motivo de un andar de acuerdo a tu voluntad. Bendice tu palabra y sobre todo en aquellos que no son del Señor, para que en esta mañana puedan ser contados entre los justos y puedan esperar el día que Cristo venga para ir con Él. Acompáñanos ahora, danos también sabiduría a los que tenemos que votar para hacerlo en el temor tuyo y guárdanos en este día para tu gloria. Lo pedimos con gratitud en el nombre precioso de Cristo el Señor. Amén.